Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal, mis queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran hoy? Ya, día de quincena, 15 de noviembre del año 2012, una muy soleada tarde aquí en la capital del país, con un poco de viento, eso sí, por lo que veo. Pero el día está despejado, soleado, bonito, la temperatura templada, agradable hasta cierto punto. ¿Qué tal, cómo les fue ayer con el temblor, Yo creo que nos tomó a todos bastante por sorpresa. Yo estaba pero dormidísimo. No, hombre, salimos de la cama, pero como relámpagos. Pero ahorita nos vamos a ese tema, ahorita nos vamos a esta situación del temblor. Yo espero que todos estén muy bien, revisen muy bien sus hogares. Si presentan daños, en unos momentos más les vamos a dar los números telefónicos a donde pueden reportar esta situación. Pero antes de irnos a esto, les comentaba yo en el programa pasado que el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial. El día de hoy nos iba a acompañar en este programa alguien que de verdad sabe mucho, pero mucho de verdad, sobre finanzas personales. Autora de uno de los libros más populares, no solamente de finanzas, sino uno de los libros más vendidos en las más importantes librerías del país. Pero este libro en particular, pues habla de este tema tan interesante que son finanzas, pero finanzas llevadas al plano de lo personal, con un lenguaje súper claro, muy ameno, sin utilizar prácticamente ningún término financiero que pues, se nos vaya a dificultar por ahí comprender. Es la autora del libro El Pequeño Cerdo Capitalista, Pequeño Cerdo Capitalista, y ella se llama Sofía Macías. Sofía, ¿estás por ahí?
¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto me da hablar contigo.
Igualmente, para mí es un verdadero placer que nos acompañes el día de hoy. Y antes de entrar en la materia, nos gustaría que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién es Sofía Macías?
Bueno, yo soy especialista en educación financiera y digamos que soy especialista empírica porque yo solía ser reportera en el periódico El Economista y después fui también editora de portada. Algo que fue muy chistoso es que la verdad es que mucha gente me preguntó, oye, tú eres economista o tú eres financiera o eres muy buena en matemáticas o así. Pues en la escuela me iba bien en matemáticas, pero tampoco era como la primera de la clase. Y yo no estudié economía, estudié justamente finanzas, más bien estudié primero periodismo y ya después hice una maestría que sí tiene una carga financiera, que es esta parte de la administración de negocios, ¿no? El famoso MBA. Pero ¿cómo aprendí yo? Pues bueno, de alguna manera yo era igual de desordenada o tenía como los mismos temas que la mayor parte de la gente. Cuando revisé la primera vez en qué afuera estaba, bueno, casi me da el ataque porque estaba de la tabla esta que tiene CONSAR del rendimiento neto, que es cuánto nos dan realmente las Afores. Yo estaba en una de las dos que siempre están hasta abajo. Entonces imagínate, Ángel.
De plano. Eso es importantísimo porque luego no tenemos idea clara siquiera de dónde está nuestro dinero, quién nos cobra más, quién nos cobra menos. Y al saber que tú estabas en una situación así es algo bastante interesante. Y luego, ¿cómo te diste cuenta?
Finalmente me empecé a dar cuenta que la verdad es que hay cosas muy sencillas que podemos hacer nuestro dinero, que hay cosas que muchas veces no nos van a decir ni en la escuela, ni en la casa, ni en la familia, ni en ningún lado, y que sí es información que nosotros necesitamos conocer. O sea, ¿quién te enseña, por ejemplo, ahora sí que entrando un poco en tu materia, quién te enseña a usar la tarjeta de crédito?
Exactamente, porque eso no viene ningún instructivo anexo con la tarjetita.
Sí, no, te la dan casi con la bendición, no, nada
sí,
más.
Ahí está la tarjeta y que bien te vaya.
Exacto, entonces son temas que la verdad es que a mí me empezaron a interesar porque pues yo de repente me tocaba ir a entrevistar a los banqueros, a la gente de las aseguradoras, a la gente de las Afores y demás, y lo que me tocaba ver es que de repente la información que a mí me parecía muy útil para mí como usuario, no llegaba a las páginas de los periódicos. O sea, al periódico lo que le interesaba era la gran fusión, la adquisición, este tipo de cosas, que son notas más empresariales. Pero estos tips, o sea, todo este tema del boom de las finanzas personales, pues como tú te podrás dar cuenta, es algo realmente nuevo, ¿no?
Claro, exactamente. Hasta apenas hace algunos meses, periódicos como El Economista principalmente abrieron sus puertas a todo este tipo de información, pero anteriormente uno compraba este periódico porque pues era uno, pues trabajaba en la bolsa o tenía alguna empresa muy importante. En realidad no era para que uno aprendiera de finanzas, sobre todo personales, ¿no?
Claro, o sea, aunque fue el primer periódico que sí puso una sección tal cual de finanzas personales, pues no era algo tan normal. O sea, los reporteros del día a día no cubrían esos temas y no era un tema que estuviera tan en la agenda. Ahorita pues ya hay mucha gente que se dedica a los temas de finanzas personales. Le mandamos un gran saludo a El Peso Nuestro, Isela Muñoz, y también a Carla Bailey, que son personas que de verdad están muy metidas en estos temas, y Isela, que también pues ya ha estado por allá en defensa del deudor, ¿cierto?
Exactamente, nuestra amiga Isela, que nos acompaña una vez al mes aquí compartiendo sus conocimientos con nuestros radioescuchas.
Y pues la verdad es que a nosotros nos tocó ser de las primeras bloggers que estábamos en este tema, y pues un poco por gusto, por pasión, por querer compartir cosas que a nosotros nos parecían útiles, ¿no? Entonces, de esta manera, yo empecé a escribir el blog del Pequeño Cerdo Capitalista en los ratos libres que tenía entre que armaba la portada del Economista y llegaba la información, y pues poquito a poquito empecé a recibir muchas consultas, la gente se empezó a conectar, me empezaron a mandar nuevos temas, tips, de todo, y por ahí de 2009 yo me fui a estudiar la maestría. Y en el Inter me pasaron un chorro de cosas en un mes. Publicaron una reseña del blog en la revista Escala de Aeroméxico. La editorial, el entonces director de la editorial iba en el avión y lo vio, y me mandaron la propuesta para escribir el libro, ¿no? Entonces todo fue como una serie de eventos muy afortunados. Yo trabajo desde 2008 en un programa de educación financiera que se llama Consumo Inteligente, pero todo esto, como que digamos que esta experiencia se fue madurando y se fue conjuntando, y algo que parecía un hobby pues se volvió ahora pues mi trabajo de tiempo completo.
Lo cual es magnífico, porque de verdad, y como bien señalas, este tipo de información hace apenas unos cuantos años, yo creo que de 2007 o 2008 hacia atrás, era inaccesible. Afortunadamente este boom que tuvo el internet, las redes sociales, los blogs, los foros, están ayudando a que esta información finalmente llegue a la gente que tanto la necesita, porque antes esta información se filtraba únicamente a las altas esferas, ¿no?, económicas y financieras del país, y el ciudadano de a pie pues no sabía bien cómo manejar su dinero. Leyendo estos blogs, todos los que existen, principalmente lo que se refiere a Blog y Lana, El Peso Nuestro, Vivir como Reina, Pequeño Cerdo Capitalista, es donde uno encuentra de verdad la información bien clara, muy bien reseñada, muy bien enfocada, para que cualquier persona que ingrese sepa qué hacer con una cosa que es fundamental y que muchas veces no queremos aceptar: qué hacer con nuestro dinero, que a veces lo tomamos muy a la ligera, ¿no?
Claro, la verdad es que el dinero no pareciera que es un satélite, que no es parte de nuestra vida, sino como algo adicional y una materia que se estudia. O sea, el tema financiero es una materia que se estudia. Y la verdad es que esto es una visión muy equivocada de las cosas, porque todos en la vida somos microfinancieros, si quieres, dependiendo del tamaño de la cartera, si micro o si financieros, pero somos financieros. O sea, todo el mundo, no importa a qué te dediques, y eso es parte del planteamiento del Pequeño Cerdo Capitalista, ¿no? Desde que era blog, el subtítulo era Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, precisamente por esto, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que se dedica a las artes, o que se dedica al diseño, o a la ingeniería, o cosas que, o los doctores, o por ejemplo también hasta los abogados, ¿no? Hay mucha gente que tiene profesiones muy distintas al tema financiero, o que no parecen tan relacionados, pero en el día a día sí tienen que tomar decisiones financieras, y dependiendo de qué tan inteligentes sean en esta materia, va a ser qué tan fácil o difícil va a ser llegar a sus metas. O sea, el tema del dinero en sí no es un tema de acumulación, realmente pues nada más acumular por acumular no tiene ningún sentido, pero abordar este tema teniendo la conciencia de que el dinero es algo que, si manejamos bien, va a ser algo que nos, o sea, algo que nos ayude a llegar más fácil a nuestras metas, una especie de escalera y no una barda o un banquito para que nos esté metiendo ahí el pie, pues eso es justamente lo que nos ayuda a realmente entender que es una materia necesaria, ¿no? O sea, que no es como de que tú sí y tú no.
No hay nadie que se salve, ¿no?
¿Cómo?
No hay nadie que se salve, todos manejamos dinero.
Sí, absolutamente todos tienen que manejar dinero, y pues ahora sí que de que se aproveche el de al lado de tu ignorancia financiera a que tú le saques jugo al dinero que tú trabajas, pues creo que ese es el planteamiento básico del Pequeño Cerdo Capitalista, ¿no? ¿Por qué vas a estar pagando comisiones extra? ¿Por qué te vas a meter, por ejemplo, en broncas de deuda por no saber? ¿Por qué te vas a meter? ¿Por qué a lo mejor tú vas a andar en la Afore Patito si realmente con un poco de información y con dedicarle un poquitito de tiempo, porque al dinero que abandonado lo tenemos o no.
Uy, no, terriblemente. Y como tú señalas atinadísima, de manera atinadísima en tu libro, el dinero que uno pierde es la ganancia de otro, definitivamente.
Por supuesto. O sea, en esto de las finanzas no hay suma cero, no es así como, ay, todos cuates, todos bien, todos... No. O sea, si tú estás descuidando tu cartera, alguien más se va a pepenar esos pesos. O sea, si tú a lo mejor no estás llevando un orden con el tema de tus deudas y estás pagando solo los mínimos, pues por un lado te vas a acabar ahorcando en algún momento y por otro lado, pues alguien está haciendo un negociazo de tus intereses, ¿no?
Claro.
Entonces ese es el tema y aplica para todos, absolutamente todos los temas, desde el tema del ahorro, de si tú a lo mejor no estás comparando los suficientes precios, pues le estás engordando el cochinito al comerciante en vez de engordar tu cochinito. El tema del crédito, el pago de intereses, por ejemplo, ¿no? O no tener tus fechas de pago bien ahí establecidas y demás, o incluso pues no conocer tus derechos, ¿no? Porque hay mucha gente que de repente los andan amenazando con que los van a meter a la cárcel y no sé qué, cuando está en la Constitución, pues las deudas de crédito, digo, las deudas no de carácter civil, pues no tienen una pena corporal, ¿no?
Entonces, exactamente.
Hay que conocer bien nuestros derechos, hay que conocer bien cómo hacer rendir el dinero, cómo ser consumidores inteligentes y responsables, porque evidentemente pues también no es un tema de, bueno, pues entonces ya soy un desobligado y me vale y entonces yo trato de ser gandalla, sino simplemente cómo usar los recursos de mejor manera, ¿no?
Exactamente, porque es vital, como señalabas hace un momento, mucha gente ni siquiera sabe qué día es su fecha de corte y eso es básico, ¿no?
A mí me tocó justo un chavito muy, muy joven que tenía ese problema, o sea, un chavo universitario que se metió en un deudón de tarjeta de crédito, porque como nunca sabía cuándo, nunca preguntó ni nunca le dijeron, o a lo mejor cuando le dijeron él ni siquiera apeló, no sabía cuándo era su fecha de corte, su fecha de pago, entonces él iba pagando pues a lo que le iba sabiendo, ¿no? Y aparte era de este gran grupo, gran mayoría mexicana que nunca abre sus estados de cuenta.
Uy, sí.
Entonces, no veía nunca ni cuánto debía realmente, ni cuánto... O sea, como que hacía el cálculo de, pues creo que firmé esto y pues creo que tal día, y entonces ahí lo ponía. Entonces al final se hizo de una deuda de 20,000 pesos por cosas de verdad muy chiquitas. O sea, se había comprado unos tenis y unas 2-3 salidas, o sea, nada que realmente ameritar eso. Pero como le estaban cobrando la tasa moratoria por haberse tardado, o sea, a veces se pasaba por 2 días de pagarla o a veces la pagaba demasiado antes, entonces no se daba ni cuenta de realmente cómo lo estaba llevando.
Sí, ni qué le cobraba, ¿no? Porque a veces por ahí van cargos que... A lo mejor ni son nuestros, pero los pasamos por alto.
Sí, claro, o sea, eso también pasa mucho, ¿no? O luego, la gente le pasa mucho que se da cuenta de un cargo que no era suyo después de 3 meses, y por ley, pues nosotros necesitamos, o sea, con las instituciones financieras tenemos 90 días para reclamar.
Exacto, y ya se te pasa el tiempo y ya cómo le haces, ¿no?
Sí, y pues es eso, o sea, como que más fácil nos ponemos a hacer miles de cosas que realmente ponernos a revisar. Que, o sea, nuestras finanzas, a lo mejor hay cosas que si tú le dedicaras 10 minutos a la semana, tus finanzas serían mucho más sanas, y la verdad es que tus 10 minutos pues no es ni una de tus entradas a Facebook, ¿no?
Exacto, mejor estamos todo el día metidos en las redes sociales, en lugar de dedicarle unos minutitos a esto que es tan, tan importante. Aquí a Defensa del Deudor llega muchísima gente que jamás se ha sentado a ver en realidad cuánto está ganando, cuánto está gastando. Esa ecuación es básica para poder tener una vida, pues, principalmente libre de deudas, porque si gastamos más de lo que ganamos, ya desde ahí...
Claro, no hay forma, eso todavía no existe la solución mágica y el producto milagro que ayude contra eso. Y eso es otra cosa que yo también quería platicar contigo, Ángel. Muchas veces el tema financiero siempre lo vemos desde la óptica de la angustia. Siempre cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, siempre cuando entonces chocamos tenemos que ir con la aseguradora, así como en la salud no tenemos un tema preventivo, y tampoco nos damos cuenta de que las finanzas, aunque usted no lo crea, pueden ser hasta divertidas.
Sí, no, por supuesto, y sobre todo leyendo libros como el tuyo, que es bastante ameno, que lo manejas mediante anécdotas, mediante cuestiones, mediante ejemplos bien sencillitos, bien prácticos, que uno dice, yo conozco a alguien como esta persona.
Sí, el primo del tío que no vino a la fiesta.
Exactamente, entonces decir, ya con esto, ya estoy empezando a aprender, le pierdo el miedo a esto de las finanzas personales, porque es eso también, ¿no? A veces decimos, es que eso es muy difícil, no voy a poder, y la realidad es que no es
especialistas,
tanto.
¿No? ¿Te imaginas al señor gordito calvo que está atrás de un escritorio con sus uñas afiladas y demás, ¿no? Y entonces no realmente No es eso, o sea, todo el mundo maneja dinero y las historias de dinero son historias de personas. Entonces, así como de repente nos gusta meternos en el chisme sabroso de que si la prima y que si el novio y que si el no sé qué, pues así igualito es con el dinero. O sea, cuando yo me siento en las comidas familiares, yo lo que escucho es, o sea, de repente hay unos que están haciendo planes de casarse, ¿no? Pues ahí, pues cuánto les cuesta eso, o de repente alguien quiere irse a estudiar fuera, bueno, pues esto, ¿no? O alguien se metió en una bronca de deuda, bueno, ¿cómo se metió, no? O sea, muchas veces no... Las personas siempre quieren empezar en esos temas como, por ejemplo, ay, ¿cómo le hago para sacar una reestructura? A ver, primero veamos cómo te metiste en esa bronca, ¿no?
Exactamente, porque debemos entender, el dinero no debe ser nuestro objetivo, debe ser el medio por el cual o mediante el cual vamos a alcanzar esos objetivos. Casarnos, irnos a estudiar al extranjero, irnos de vacaciones. El dinero es un medio, es el recurso que vamos a utilizar. No podemos verlo como un objetivo. Yo quiero tener mucho, para tener mucho hay que saber cómo. Eso es lo que necesitamos aprender, cómo utilizar nuestro dinero, en qué gastar, en qué no gastar, para qué sirve un crédito, sobre todo temas que están aquí ya bien tratados en defensa del deudor, pero que todos los días llega gente nueva que no sabe, que no conoce y que no tiene idea, en la mayoría de las ocasiones, de cómo se metió en este embrollo de las deudas. ¿Tú qué opinas de este asunto ya en concreto acerca del endeudamiento? ¿Por qué se endeuda la gente?
Pues mira, en términos generales hay como, pues la respuesta que es como del filósofo de Güemes, que es obvia, que es como lo que habías platicado, que gasta más de lo que gana, sin darse cuenta, y también por el tema de mucho ya Isela les habrá platicado sobre como la carga emotiva de las deudas, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor por querer compensar otras áreas de su vida, por querer pues compensar el tiempo que no está con los hijos, o a lo mejor querer aparentar ciertas cuestiones, que esto de alguna forma es una falla de autoestima, pues también pueden adquirir deudas. Y hay el otro grupo que una de dos, o se metió en el tema de deudas, ya sea por ignorancia, es decir, no saber usar el crédito o estar usando un crédito indebido para algo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía el caso de un chico que quería pagar su motocicleta con una tarjeta de crédito. Uf. Y pues imagínate, si solo pagaba el pago mínimo, que, o sea, le salía, como la bicicleta, la motocicleta costaba 50,000 pesos, el pago mínimo de eso eran 4,000, y se iba a acabar tardando en pagar 13 años y 9 meses, y además le iba a salir en 107,000 pesos, ¿no? Entonces eso era meterse en una deuda de que le iba a costar el doble que el precio de contado por desconocimiento. Y pues obviamente también está este grupo de las emergencias. La mayor parte de la gente dice, es que yo solo uso el crédito para emergencias, pero esto no necesariamente es la mejor opción. O sea, el crédito es algo que nos ayuda a suavizar nuestro consumo en el tiempo, que idealmente se tiene que usar para pues adquisiciones de largo plazo, para cosas que nos ayudan a aumentar nuestra calidad de vida o para crecer, ya sea patrimonialmente o nuestro negocio o demás. Y muchas veces asociamos con que es una emergencia. El único problema es que si tú pagas una emergencia a crédito, te va a salir más caro. Y si pagaste una emergencia a crédito, es muy probable que no tengas los recursos para solventarla. Para las emergencias, pues lo ideal que tendríamos que tener es ir construyendo poquito a poquito un fondo de emergencias, no justamente fiarnos solamente al crédito, porque pues su costo llega a ser muy alto, ¿no? Entonces,
claro.
El tema de la deuda también es parte de este asunto de es que hay, esos temas son para financieros, ¿no? No, o sea, una tarjeta de crédito tendría que ser un tema muy de mortales, las tasas moratorias, todo este tipo de situaciones tendría que ser un tema como un poquito más cercano a nosotros. O sea, finalmente, si nos leemos el instructivo de nuestro último gadget o para armar nuestra pantalla plana, pues también tendríamos que leer nuestro instructivo de la tarjeta, o por lo menos pues ahí interrogar a la señorita o joven del banco, hasta como si fuéramos la Gestapo, ¿no?
Claro, el problema es que luego no te dicen las cosas, ¿no? Te dicen, usted fírmele. Y luego ya ve, y la gente pues
sí,
deseosa de
y luego
de
ya tenerlo, vemos, ¿no? Es tremendo.
Sí, no, terrible. Y te cargan que el segurito por ahí, que si no te lo dan. Y la gente ansiosa de obtener el plástico, el crédito, pues prácticamente firma sin leer, ¿no?
Sí.
Ese es un problema bien común aquí. Llega la gente y dice, es que ¿por qué estoy en el buró de crédito? Por ahí había una persona hace rato discutiendo con uno de nuestros licenciados del foro, que dice, bueno, ¿por qué no me puedo borrar del buró de crédito? Yo quiero que me borren del buró de crédito, aunque no he pagado mis deudas, ¿no? No las he pagado ni las pagaré, pero quiero que me borren. Eso es imposible porque existe un compromiso, una obligación contractual que viene específica en el contrato que estamos firmando, donde respalda la tarjeta o el crédito en cuestión, y hay una de las cláusulas, autorizamos al banco a que pues pase esta información al buró y el buró nos la maneje. Eso es definitivo. Pero esto ocurre porque no leemos, porque no queremos pues a veces si lo leemos, decimos, a lo mejor lo leo y no me gusta, y yo lo que quiero es el crédito, ¿no?
Claro, y la verdad es que ahí hay un tema fundamental que pocas veces nos ponemos a pensar en las consecuencias de las cosas, y el tema del no pago, o sea, lo que tú decías, yo creo que, no sé si, supongo que tú también lo has de haber visto en tu experiencia con otros deudores, pero siempre que tú tienes voluntad de pagar, hay alguna forma.
Claro, por supuesto, eso es básico, es lo que la gente luego no entiende. Siempre que uno desea pagar una deuda, siempre va a existir una alternativa, porque al final del día al banco le interesa recuperar ese dinero, como sea. La cultura del no pago daña definitivamente a la persona en cuestión, porque al rato, tarde o temprano, va a querer comprarse un coche, va a querer comprarse una casa, va a necesitar un financiamiento para X o Y y no va a poder obtenerlo. El chiste es pagar lo justo, por supuesto, pero pagar al final del día.
Lo justo por un lado y por otro lado también la parte de nuestros derechos. O sea, como que creo que ahí es donde está el leve equilibrio. O sea, nosotros siempre en México siempre nos queremos ubicar ya sea o del lado de la víctima o del victimario. O sea, como que no queremos ser personas normales, no sé por qué. Pero sí, o queremos ser el super gandalla o queremos ser el aprovechadote o algo por el estilo, que el clásico, no, pues yo no pagué y me compré todo esto y mira, etcétera.
Exacto.
Y también al mismo tiempo hay gente que, pues, esto, ¿no? Las amenazan, les ponen sellos judiciales en su casa, cuando esto, por ejemplo, está en el código este de ética de la Procovid con DUCEF, está completamente, o sea, es una de las cosas que dice, no puedes usar papelería simulada, ¿no? Y la gente se empieza a asustar mucho, y pues eso tampoco se vale.
No, y es un delito aparte, ¿no? Es una actitud fraudulenta, porque están simulando un documento, el cual no es emitido por una autoridad judicial para obtener un beneficio, y están actuando de manera fraudulenta. Esto es de los derechos, es de lo súper importantísimo, porque con toda esta información que puede obtener el deudor a través de blogs tan interesantes como el tuyo, a través de páginas como Defensa del Deudor, a través de libros como Pequeño Cerdo Capitalista, uno va obteniendo esta información, este conocimiento. La información es poder y es el medio que vamos a utilizar para resolver no solamente problemas financieros, la información nos ayuda a resolver cualquier tipo de problema. Los problemas se resuelven ocupándonos. Preocupándonos, definitivamente el problema no se va a resolver solito. Y es lo que buscamos aquí.
Por supuesto, y ahí tienes un buen punto, ¿no? La gente de repente se agobia tanto que se paraliza.
Exacto, sí, es que eso, ahí se iba. Luego el acoso es tan brutal contra el deudor que pues piensa en todo menos en resolver el problema, piensa en la deuda, piensa en los embargos, piensa en las demandas, piensa en las llamadas por parte de estos cobradores, y entonces no tiene esa concentración, no se puede enfocar en resolver esta cuestión. Ahí es donde volvemos a la información, ¿no?, que es pieza fundamental.
Sí, y otra cosa que yo creo que es muy importante, ahí yo la primera vez que escribí ese post, la verdad pensé que le iba a caer en la punta del hígado a mucha gente y probablemente a los deudores más, pero una cosa que tenemos que aceptar para salir de deudas es que la deuda no es culpa de tu banco.
Claro, no, aquí siempre lo hemos dicho, no hay que ver al banco como el enemigo, como aquella entidad maligna. Sí, el banco es un negocio, lo tenemos que ver como lo que es, frío y calculador. Eso es un banco. Un banco es un negocio que busca ganar dinero a través de nosotros, como cualquier negocio. Y está en nosotros, en la gente, el aceptar o no aceptar los servicios de este negocio en cuestión. Entonces, creo que no se vale que luego digamos, no, es que el banco me cobra unos intereses altísimos y no sé, y me parece totalmente aberrante. No, porque uno tuvo la oportunidad de no aceptar, ¿no?
Claro. No, y más allá de eso, algo que sí pasa es si nosotros nos estamos colocando del lado de qué pobrecito, soy la víctima, etcétera, y digo, es que el banco no firmó por nosotros, el banco no adquirió esas cosas y el banco no nos obligó. Si el banco nos dio, mucha gente se queja, no, pero es que el banco me dio una línea de crédito más grande de la que podía manejar, pero nadie te obligó a usarla, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que asumir nuestra parte de que somos adultos finalmente, ¿no? De hecho, por eso solamente las personas mayores de edad pueden tener tarjeta de crédito, porque partimos de esta parte de mayoría de edad, de saber usar las cosas, y si bien los bancos no dan la información suficiente, pues como los perjudicados vamos a ser nosotros somos los que tenemos que buscar usar mejor las cosas. Y pues ya partiendo de esta parte justo de, bueno, yo puedo ver mis adeudos, yo adquirí esta deuda y voy a ver cómo salir de ella, creo que el camino se libera muchísimo. Entonces ahí, cuando tú aceptas tu responsabilidad dentro de esta deuda, ya es más fácil encontrar la causa y decir, okay, no es que el banco sea un maloso y por eso esté endeudado, estoy endeudado porque pues a lo mejor me estoy dando la vida del rey Midas, o no, a lo mejor otra vez, ¿no? Yo cada vez que había alguien enfermo en la familia, yo daba el tarjetazo y pues ya después veía cómo pagaba, ¿no? O a lo mejor yo, hijo, tú no te imaginas, Ángel, la cantidad de mujeres que llegan y nos me mandan a mí consultas de que le dieron una tarjeta adicional a su pareja, o que firmaron como aval de su pareja, o que pues le hicieron un préstamo a su pareja y nunca respondió esta persona por el crédito, y ellas son las que se quedan con la deuda, ¿no? Entonces, bueno, ahí a lo mejor yo estoy exponiéndome, o yo estoy confiando de más, o estoy asumiendo cosas que no me tocan. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, en el tema de pareja es muy importante que las personas asuman cada quien, pues, o sea, los que llegan con las deudas, ahora sí que pues, el inventario, ¿no? O sea, claro. Mucha gente de repente dice, ay, no, es que yo le voy a ayudar a pagar, o ay, yo se las voy a pagar a ella, o cualquiera de los dos, y la verdad es que no le estás haciendo un bien a la persona.
No, no, es como al niño que le resuelves todos los problemas, pues se acostumbra.
Y además de que se acostumbra, no lo dejas pasar por este proceso, que es entender la responsabilidad crediticia, no le minimizas sus habilidades de alguna forma. O sea, si tú le arreglas la vida a alguien, lejos de que esta persona salga fortalecida de la situación, pues lo estás haciendo aún más inútil, porque no pude salir por mí mismo, entonces vine aquí a refugiarme, ¿no? Entonces es muy importante que a lo mejor si somos pareja y estamos con alguien que también tenga un problema de deudas o algo por el estilo, sí es muy importante apoyarlos, es muy importante informarnos junto con ellos. Esta parte de los derechos, pues también los debería de conocer una persona que es pareja de alguien que tiene deuda, porque pues a lo mejor él mismo también, o ella misma, también le va a asustar que de repente lleguen pues las llamadas estas amenazantes, o que de repente les pongan papelería que no es correcta.
Claro.
Y a lo mejor también incluso hasta ayudarlos en el tema de, bueno, vamos a sentarnos a realmente hacer el inventario de la deuda, a ver cuál es más cara, cuál es más barato, a ver, vamos a ver de tu presupuesto dónde puedes recortar para que tengas un poquito más para ir ahorrando y tener un monto para negociar, o okay, vamos a buscar con diferentes alternativas, pues dónde podrías tener un refinanciamiento, pues que sí venga el caso.
Claro.
Pero lo que no puedes hacer es decir, bueno, tú ya olvídate de eso, yo te lo borro de un plumazo, porque entonces nunca va a aprender esa persona y se va a volver a meter en la deuda más adelante.
Exactamente. Señores, estamos hablando con Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista. Y bueno, estamos hablando de deudas, de qué es lo que pasa. No debemos de ver el banco como un enemigo, definitivamente. Si bien el banco no nos proporciona toda la información necesaria al momento de que adquirimos uno de sus productos financieros, y luego nos están persiguiendo los centros comerciales para que le firmemos ahí para aceptar la tarjetita, también es culpa de nosotros, definitivamente, porque la aceptamos, porque la utilizamos, y siempre lo hemos dicho aquí, es una culpa un tanto cuanto compartida, porque después, cuando uno tiene problemas para liquidar estas deudas, por el sobreendeudamiento, por un poco nuestra irresponsabilidad, por supuesto, también porque luego no estamos bien conscientes de nuestra realidad financiera, pues sucede que el banco nos cierra las puertas, nos dice, ¿sabes qué? No hay solución, y esto es súper frecuente, Sofía, que la gente, la inmensa mayoría, cuando tiene el problema de que ya no va a poder pagar, se acerca al banco y no le dan opción, o le dan la opción de la reestructura, pero en lugar de que haya un estudio bien concienzudo, por decirlo así, de la situación financiera de esa persona en particular, no, le avientan la reestructura de bote pronto como queda para el banco, sin interesarle al banco si al usuario, al cliente, al deudor, en ese momento le va a alcanzar para poder pagarla o no. Es la opción que da el banco por regla general, y la reestructura, lo hemos dicho en muchas ocasiones, sirve cuando el problema financiero es apenas inicia, cuando apenas se comienzan a dar las primeras señales de alerta, es cuando uno tiene esta opción de la reestructura, porque a uno le puede alcanzar para pagarla, porque la reestructura implica una serie de pagos fijos a un tiempo muy prolongado con una tasa de interés, lo cual va a incrementar nuestra deuda. Eso es importantísimo saberlo. ¿Tú qué opinas de esta situación, Sofía?
Sí, la verdad es que después del periodo de la crisis de 2008, como los bancos estaban tan, pero tan, pues, dispuestos de alguna forma a buscar soluciones para poder recuperar los adeudos, porque pues la cartera vencida sí estaba subiendo mucho, estaban mucho más dispuestos a hacer reestructuras. Ahorita a mí me han tocado casos en los que la gente a lo mejor ya le cuesta más trabajo que se la tramiten, incluso si su situación no es muy extrema, y esto la verdad es que sí es un error, porque entonces ahí pues lo que termina pasando es que la gente deja de pagar, ¿no? Que eso es la verdad es que no está ahí esa es la parte del sistema bancario, que también ellos tienen que ser mucho más proactivos para que esto suceda. Ahora, hay un foco rojo que creo que es interesante, y por eso yo hacía tanto hincapié en el tema de buscar la causa de la deuda. Hay mucha gente que a lo mejor se endeuda con tarjeta de crédito y después dice, bueno, pero entonces que lo absorba mi crédito de nómina. Pero el problema es que los créditos de nómina, justamente que antes eran, decían todo el mundo, ay, no, pues es una maravilla, y esos pues están garantizados por el salario, entonces no tienen problema, y bueno, etcétera, etcétera. La verdad es que se está volviendo una gran bronca, porque la gente, como ya tiene otras deudas, entonces lo usa para absorber esas deudas, pero no deja de gastar. O sea, un gran error que la gente comete cuando tiene problemas de endeudamiento es que no deja de usar las tarjetas. O sea, a lo mejor es que se vuelve como, obviamente, como subieron tanto su nivel de gasto, su nivel de vida, y empiezan a juntar mínimos, pues estamos haciendo cada vez, con cada reestructura o con cada financiamiento adicional, un hoyo más grande, porque entonces es, uso un financiamiento que no sé si realmente me alcanza para toda la deuda y cubro la parte. Salvo la emergencia, me siento en ese momento aliviado, y entonces otra vez, pues digo, ay, pues un gustito, ay, otra cosita.
No, y deja los gustitos. ¿Sabes cuál es el problema que hemos visto aquí? Que la mayoría de las personas que llegan con nosotros usan las tarjetas de crédito para financiar su vida diaria, ya ni siquiera para los gustos.
Claro, para pagar colegiaturas, claro, para pagar el supermercado y demás, ¿no?
Sí, exactamente, ya lo usan para lo básico, están viviendo del crédito, y sabemos perfectamente bien que financieramente hablando, pues eso es un suicidio, ¿no?
Sí, ¿no? Y algo que también es muy claro, o sea, cuando ya llegamos a estos niveles, hay gente que, obviamente hay diferentes niveles de endeudamiento, y hay niveles de endeudamiento cuando ya estás en lo más básico, o sea, que casi que se lo estás usando para comer, y que ya no estás pagando las tarjetas, que pues obviamente tú no le puedes pedir imposibles a las personas, no puedes pedir que no den estas prioridades y ante lo demás, pero de repente, por ejemplo, a mí me decía una señora, pero es que ¿cómo voy a dejar de usar las tarjetas si entonces, si no pago con tarjeta la escuela de mi hijo, entonces no me alcanza?
Exacto, y ahí es donde...
Pero ahí la lógica es al revés, o sea, claramente el niño está en una escuela que no debería estar. No le da el nivel de vida para estar.
Claro, no debería estar porque sencillamente no te alcanza. Si estás usando un crédito para financiar ese tipo de gastos, es porque no te alcanza.
Sí, claramente, o sea, si es un tema que de repente no queremos aceptar ciertas cosas, o sea, no queremos aceptar las personas que a lo mejor es de verdad muy importante la escuela privada para nuestros hijos, pues de repente no queremos aceptar que a lo mejor en un año de muy mala racha, pues bueno, al niño tampoco le va a pasar nada, porque si lo metemos en una escuela, incluso podemos revisar en enlace cuáles son las escuelas que tienen la mejor puntuación, en una escuela un poco más barata o en una escuela pública. O sea, como que lo que tenemos que tener claro es que estos sacrificios no tienen que ser para siempre. O sea, a lo mejor, de momento, pues, si estás viviendo en una casa para la que no te alcanza, pues a lo mejor habrá que hacer algún tipo de, pues, pensar seriamente si entonces mejor vendemos la casa y se cambia en otro lugar, y pues más adelante ahorran otra vez para tener esa parte. Pero creo que, no sé tú qué percepción tengas, Ángel, pero a mí me da la impresión que el deudor siente que si pierde en ese momento parte del nivel de vida que tiene, nunca lo va a poder recuperar.
Exacto, le has dado al clavo. Aquí nosotros siempre lo hemos recomendado. Estamos ante una situación financiera, pues, crítica, porque ya no estamos pagando nuestras deudas, y debemos de utilizar como ejemplo a las empresas. ¿Qué es lo que hace una empresa cuando entra en un periodo de crisis, cuando ya no puede pagarle a sus acreedores? Comienza a recortar gastos, porque esto es como sacar el agua del bote que se hunde. Si achicamos esa agua, el bote va a volver a flotar, quizá no tan estable, pero nos va a permitir llegar a buen puerto, repararlo, y entonces con nuestro bote ya bien arregladito, seguiremos navegando. Es exactamente lo mismo. Si aplicamos un plan de austeridad, si sacamos al niño, al pequeño de la escuela pública, de la escuela privada, y lo acomodamos en una pública un tiempo, si dejamos de ir al cine en lo que atravesamos esta crisis, si dejamos de gastar en cosas que no son necesarias, cosas superfluas, ya no compramos la pantalla, nos esperamos un tiempo, porque no es necesario, no es algo que requiramos en ese momento.
Sí, y entonces, la verdad es que los mexicanos tenemos especial aferre con el tema de las casas.
Sí, no, hombre, dímelo a mí.
¿Te sientes que si perdiste tu casa o que si te tienes que ir a una casa más chica o si tienes que rentar momentáneamente, ya es como la ruina? Y pues no, la verdad es que yo creo que mucha gente que ha buscado cómo salir de deudas y que se ha concentrado en sus prioridades financieras de momento y decir, bueno, pues ahora me voy a apretar tantito el cinturón un año, dos años para poder salir de este frenesí que son los intereses. Ya sea que se hayan hecho porque yo no tenía el conocimiento, hay un chavo que a mí me contó un caso de verdad dramático que le preguntó a su mejor amigo, oye, pues ¿qué onda con la tarjeta de crédito? ¿Cómo le hago? ¿Qué pago? ¿Qué dice? Pues con que pagues el mínimo ahí te la llevas. Imagínate el daño que le hizo.
No, terrible, porque
ese amigo, a ese chavo que se hizo de una deuda gigantesca, ¿no? Le mandamos saludos, aprovecho, para a Héctor Spencer, a @Niflheim, que nos está escuchando en la web, que nos comenta que él también usa la tarjeta de crédito para comer.
No, muy mal hecho, mi estimado, porque pues eso quiere decir que estás ya en una situación financiera crítica. Es cuando tenemos, y es algo bien difícil también, Sofía, aceptar nuestra realidad. Decir, ¿sabes qué? Esto ya está fuera de mi control. Aquí llega mucha gente que dice, es que no, yo todavía no estoy sobreendeudado porque estoy pagando mínimos y me alcanza. No, señor, si ya nada más estamos pagando mínimos, ya tenemos que analizar fríamente, si ganamos 10 y utilizamos 7 para pagar mínimos, nos quedan 3, ya matemáticamente algo no cuadra, ¿no?
Sí, no, está la verdad muy dura esta parte. Entonces sí necesitamos, creo que, asumir que por un lado el dinero viene y va. Y las abuelitas son muy sabias y por eso dicen que los bienes son para los males. Y nosotros, no va a ser para siempre, o sea, a lo mejor estamos dejando ir una casa por este momento, pero a lo mejor, si nosotros somos más disciplinados, salimos de esta deuda y después hacia adelante pues ahorramos más y empezamos a también a lo mejor tener ingresos extra o buscar formas de progresar financieramente, por supuesto que nos vamos a poder comprar la misma casa que estamos buscando o por lo menos una donde sí podamos ser financieramente estables, donde sí estemos tranquilos, donde no afecte nuestra salud emocional.
Sí, porque luego queremos la mejor casa, como todo mundo, queremos lo mejor para nosotros y para los nuestros, para nuestra familia. Pero tenemos que aceptar una vez más nuestra realidad. A lo mejor no es el momento de adquirir la casa con 4 recámaras, con 6 baños, con el patio gigantesco. A lo mejor ahorita podemos comprar una casa que valga la mitad, que no requiera tanto sacrificio económico de nuestra parte. La pagamos y entonces ya tenemos una propiedad y podemos saltar a lo que sigue. Porque si hacemos las cosas al revés, pues seguramente no vamos a poder. Y al rato ni casa, ni dinero y muchos problemas, queridos radioescuchas. Todos estos consejos son bien importantes para ustedes porque sí, como dice Sofía, a veces nos aferramos a sobre todo a este tipo de bienes como son los inmuebles y sentimos que es un fracaso el perderlo. No, no debemos de verlo como un fracaso, debemos de verlo como simplemente un tropiezo en nuestra vida, del cual, porque nos podemos caer 8 veces, pero siempre tenemos que levantarnos 9. Nos vamos a levantar, vamos a seguir adelante, con conocimiento ya perfecto de cómo manejar nuestras finanzas, para más adelante alcanzar esa prosperidad, que es lo que buscamos todos, ¿no?
Y además, Ángela, hay algo que de repente se nos olvida a todos, y es que mucha gente quiere ver su casa como una inversión financiera. Pues qué mejor inversión financiera, algo que realmente cuando tienes momentos de dificultad, sí lo puedes vender. Y algo que sí, después a lo mejor vas a ir construyendo. O sea, el mexicano se quiere comprar a los 30 años la casota gigantesca y después, la verdad es que tenemos que pensar no solo en el costo financiero, sino también hasta en el costo emocional de una casa. O sea, una casa que tú te compras, que está más allá de tu capacidad de compra, te va a quitar, o sea, deja de lo que te vaya a dar, te va a quitar angustias, o sea, digo más bien, te va a dejar angustias, te va a dejar, pues imagínate que estén hablando todo el tiempo para cobrar o que tú estés todo el tiempo preocupado por si la puedes pagar o no. O sea, hay familias que se van muy ilusionadas que, ay, esta va a ser la casa de nuestros sueños, se convierte en la de las pesadillas y la cosa termina hasta en divorcio, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirvió tener una casa tan grande si lejos de eso fuera, lejos de ayudarte, te está perjudicando, ¿no?
Claro, en lugar de ser un beneficio, se convierte en un problema, ¿no? Definitivamente. Y es donde tenemos que analizar esto. Yo sé que nadie, absolutamente nadie, pues nace sabiéndolo todo. Y para este tipo de cuestiones financieras, yo creo que una de las herramientas hoy por hoy más útiles por su practicidad, por su contenido, por la manera en la que nos explica estas cuestiones que luego pensamos que están en chino y no es así, es el libro que escribió Sofía Macías, que está, yo se los juro, yo no recomiendo nada si no me gustó por completo. Este libro está fascinante, es buenísimo, porque trata todos los temas de una manera muy clarita, muy simple, bien explicada, bien llevada, se vuelve muy entretenido. Y en un ratito, les aseguro, en unos cuantos días lo acaban, pero hay que tenerlo siempre ahí, porque luego se nos olvidan las cosas y podemos darle una releída. Y tomando esto en cuenta, queridos radioescuchas, fue que nos acercamos a nuestra amiga Sofía Macías, autora de este libro, para ver la forma de hacerles llegar a algunos de ustedes esta publicación, que repito, es muy muy buena. Y vamos a regalar, Sofía, ya lo habíamos platicado, 6 ejemplares de tu libro autografiados, ¿no?
Sí, claro que sí, con muchísimo gusto, y los vamos a mandar a todos los radioescuchas, de parte de Defensa del Deudor y de parte mía, para que pues de alguna manera sea un apoyo más a esta organización que tanto los apoya a ustedes, para que tengan información suficiente, para que se den cuenta que sí hay una salida al tema del endeudamiento, y que, ¿por qué no? Pues más adelante, no en mucho tiempo, también podemos tener finanzas muy, muy sanas.
No, y seguro lo van a lograr, porque la información, aquí la gente que llega a Defensa del Deudor, lo primero que hacemos es ponerla a leer. A mucha gente no le gusta, pero es básico. Y obtienen esa información, y la gente que lee, que la mandamos a nuestros artículos, a nuestros consejos, y los lee, es la gente que va ahí, que va rápidamente saliendo del problema, que la vemos y que ya pagó la primera y que va por la segunda, o que ya está estabilizando sus finanzas. Y este tipo de herramientas, como lo es tu libro, es básico, básico, básico para todos nuestros queridos radioescuchas, para toda la comunidad deudora del país. Y aportando nuestro pequeñísimo granito de arena, fue que decidimos obsequiar estos 6 ejemplares a través de este programa de radio. Por aquí ya en el chat nos comienzan a preguntar que cómo le hacen para ganarse este libro. Va a ser bien sencillo, no se pierdan el programa de hoy en la noche a las 9, porque vamos a explicar. Es una mecánica bien fácil. Estuvimos regalando hace una semana, Sofía, boletos para el Museo Mide, que está increíblemente bueno. Y fue espectacular porque la gente que fue le encantó y aprendió un poquito, que es lo importante, ¿no?
No, pues está maravilloso. La verdad es que a mí el Museo Interactivo de Economía me gusta mucho, y acaban de abrir una sala de finanzas personales. Entonces, qué mejor manera que pues hacerlo de una forma lúdica. Hay un juego muy gracioso que te pone a relacionar las instituciones financieras con el servicio que dan, ¿no? O sea, qué es lo de cada quien. Luego hay otros juegos en los que tú eres un banco, tú eres un usuario y tú eres no sé qué, y cada quien pues te dice cuánto ahorra el usuario. O sea, el usuario va haciendo jueguitos y pues eso es su ahorro, y el banco va dando créditos y la empresa va haciendo no sé qué. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo todo es una cadena, ¿no? O sea, el dinero de los ahorradores se usa para dar créditos, los créditos que se pagan a tiempo benefician a que haya mejores tasas de interés para todos. Entonces, de alguna manera esto es una forma muy lúdica de aprender finanzas, y pues la verdad es que sí es muy recomendable el Museo Interactivo de Economía. Y pues también ustedes, qué bueno que estén haciendo un esfuerzo para que la gente pueda ampliar su cultura financiera, porque hay mucha gente que... A mí me da mucha risa una frase de un tuitero que decía, que se llama Sunscreen, que de hecho hasta está en el libro, que decía que todos nos queremos hacernos ricos sin despeinarnos. Y la verdad es que la única fórmula para la riqueza es el trabajo. Y a lo mejor no trabajo físico necesariamente, pero sí trabajo en nuestra educación financiera. Si nosotros realmente nos tomamos el tiempo de leer, esto que decías es tan importante. O sea, hay mucha gente que de repente escribe, no solo sobre deudas sobre temas de deudas al pequeño sordo capitalista, ¿no? Pero sobre cómo encontrar la mejor opción de inversión, de afores, de todo, pero no se quieren meter a razonar su decisión, es decir, a ver todos los factores para encontrar cómo es la mejor opción. Y tanto tú como yo a lo mejor les podemos dar una recomendación de una vez, pero lo importante es que cada persona tenga educación financiera. La educación financiera lo que te da son las herramientas para tomar la buena decisión. No te dice cuál es la respuesta, sino te da el método para tomar la mejor respuesta. Y si tú adquieres esto, estés tú, Ángel, o no estés tú, esté yo o no esté yo, siempre los usuarios van a poder tomar la mejor decisión financiera.
Exactamente, como bien lo dices, aquí no les vamos a decir, lo que tienes que hacer es esto, no. Vamos a decirles, lee, y de acuerdo a tu caso muy particular, vas a ver que solita esta información va a adaptar y te va a dar la respuesta. Ya que el usuario tiene esa respuesta, nos dice, mi solución para mi problema debido a mi economía en este momento, me parece la más adecuada esta. ¿Qué les parece? Y continuamos con los consejos, por supuesto. Así es como hemos desarrollado este método y ha funcionado muy bien. Le hemos ayudado a miles de personas, así como tu blog, así como tu libro, que dan esa información y ya la gente toma de ahí lo que necesita de acuerdo a su caso particular, porque no podemos estandarizar esto de las deudas, no podemos estandarizar tampoco las finanzas, porque algunos ganan más, otros menos, algunos gastan más y otros menos.
No, y hasta el mismo tipo de acreedor, ¿no? No es lo mismo deberle a un agiotista que deberle a un banco, que deber en una tarjeta departamental, que en una de crédito normalita, o sea, hay muchas aristas diferentes, ¿no? O sea, y hasta la misma causa. Justo ahorita quien estaba echando aquí de cabeza a Héctor decía que él dejó de pagar su tarjeta no por andarse comprando lujos, ¿no? Regresando a la idea, sino por esta parte de que perdió el empleo durante 3 meses. Y sí, a mucha gente le pasa en el tema del desempleo y a veces, por ejemplo, creemos que nuestra tarjeta de crédito tiene un seguro que cubra esto. Y la verdad es que no. O sea, hay créditos que sí, como por ejemplo el crédito hipotecario, pero el seguro de desempleo no es una cosa muy común. Y de repente por asumir cosas, o simplemente porque no planeamos, ¿no? O sea, como que el mexicano es muy optimista, ¿o no?
Claro, claro. Y ¿sabes qué es el otro problema? Que también le creemos mucho a lo que nos dice nuestro compadre. Y es que sí, mi amigo de la oficina me dijo que si no pago no me hace nada y que los bancos tienen un seguro que cubre. Todos esos mitos, no tienes una idea, Sofía, cómo dañan a la gente. Porque luego llegan desesperadísimos de que no existía tal seguro, de que ya fue el actuario a su domicilio. Es terrible, trágico y ojalá podamos acabar con toda esa desinformación.
Sí, claro. Recuérdense que, o sea, esta frase de información es poder, no es un cliché. O sea, de verdad, las frases que se hacen célebres de repente es por toda la razón que traen atrás. Y sí, o sea, la misma, si ustedes van con información a negociar, si ustedes conocen mejor las opciones, si ustedes ya hicieron un plan de pagos, y mucho lo que decías al principio, ¿no? Hacemos las cuentas alegres y decimos, bueno, si me alcanza para la reestructura, yo veo cómo me aprieto y lo hago. Y error otra vez, porque si tú la primera vez te endeudaste por a lo mejor no medir muy bien tu capacidad de pago y andar comprando o algo por el estilo, o a lo mejor te aventaste un crédito más alto de lo que realmente podías, pues una reestructura como la que tú mencionabas de, pues tienes que pagar tanto, ¿es eso o eso? Y tú dices que sí, pues la verdad es que a veces es mejor dejar pasar tiempo y seguir negociando, que aceptar acuerdos que tampoco vamos a poder cumplir y que van a seguir haciendo como más mella en nuestro historial. Y sobre todo, esto que hablábamos antes, nuestro sentimiento, nuestra actitud respecto a nuestro autoconcepto de poder salir de las deudas. O sea, como que si tú te metes en un problema y después en otro, te empieza a embargar una angustia y una percepción como de desvalido, de no puedo salir de esto. Y claro que puedes, lo que pasa es que a lo mejor las decisiones no han sido más adecuadas, ¿no? Entonces la confianza es una de las cosas que primero tenemos que recuperar, que trabajar y tener la seguridad de decir, esto puedo o esto no puedo.
Exactamente, sí, siempre analizar. La suposición, lo decía yo en el programa anterior, es la madre de la mayoría de nuestros errores. El suponer, el decir, es que yo pensé, es que yo supuse, no tiene cabida, sobre todo en cuestiones financieras. Tenemos que estar bien seguros, porque es que yo supuse que sí me iba a alcanzar, es el motivo por el cual tenemos deudas.
Te voy a decir esto obviamente no es para tu auditorio, pero tengo un amigo que me da mucha risa porque su papá le decía de chiquito, cada vez que él llegaba con una excusa en la secundaria, ¿no? Decía, pues, creí que y pensé que son amigos de Don Tonteque. Digo, obviamente no es para llamar tontos a los radioescuchas, sino más bien, eso es como que lo que resume, ¿no? De repente, no hay tontos, no hay preguntas tontas, sino gente que no pregunta y luego anda metiendo la pata. Entonces, lo que es muy importante es, de verdad, nosotros nunca quedarnos con la duda, nunca asumir. Y aunque sean obviedades, es mejor perder 10 o 20 minutos en una obviedad que después perder 10 años tratando, o 5 años, o 2 años tratando de resarcir esa obviedad,
¿no? Exacto, sí, y dínoslo a nosotros, ¿no? Que por algo tan simple como leer el contrato, muchas personas tienen el problema hoy por hoy. Es algo bien sencillo, queridos radioescuchas, no hay que suponer. Las finanzas personales requieren mucha certeza, requieren tener las cosas bien claras. Nunca creer lo que nos diga el ejecutivo, mejor leer nuestro contrato de pie a pa. Y si algo no entendemos, como señala Sofía atinadísimamente, preguntar, decir, oye, ¿sabes qué? Aquí está Defensa del Deudor, está el blog de Pequeño Cerdo Capitalista, está Blog Ilana, está El Peso Nuestro, están todos los blogs de economía.
Y le recomendamos mucho también a Carla Bailey.
Claro.
Y por ahí otro libro que acaba de salir de este famoso clan financiero es Lo que debes saber de dinero antes de cumplir 40, de Roberto Morán. También se lo recomendamos muchísimo.
Muchísimo, por supuesto. Y ahí vamos a encontrar la respuesta. Y si no la encontramos, pues a seguir preguntando, ¿no, Sofía?
Claro, y algo que pasa mucho con las finanzas personales es que justamente en el nombre llevan como la explicación. Son personales, son, es decir, cada uno tiene que ir encontrando sus propias respuestas, y a lo mejor lo que te hace sentido a ti, Ángel, el autor que te hace sentido a ti, no es el que me hace sentido a mí, ¿no? Entonces, hacer todos los posibles.
Claro.
Todo lo que...
Todas las opciones que existen en el mercado.
Por cierto, aquí está, Héctor está preguntando que si lo pueden aconsejar de cómo salir de su deuda. Aquí en Defensa del Deudor, en el foro y en el chat, puede mandar su caso, ¿cierto?
Claro, por supuesto, en el foro, porque el chat ya se cierra en unos minutitos, pero hoy en la noche, dile a Héctor que tenemos programa de radio en vivo, de asesoría jurídica, donde les damos tips, consejos y toda la ayuda necesaria para que puedan resolver sus problemas de deudas. Bueno, mi estimadísima Sofía, de verdad no sabes qué gustazo que nos hayas acompañado el día de hoy. El tiempo se fue volando y una entrevista de 10 minutos se convirtió en una entrevista.
Yo me posicioné de Defensa del Deudor, pues es que es una delicia platicar contigo, Ángel.
No, igualmente, y espero que nos acompañes muy, muy pronto nuevamente.
Claro que sí, con muchísimo gusto, y pues bueno, estén pendientes para esos pequeños cerdo capitalistas que se van ustedes, y si tienen alguna duda nos pueden mandar también información o preguntas a @PEQCerdoCap. También tenemos Facebook, que es Pequeño Cerdo Capitalista, y pues aquí estaremos en contacto con Defensa del Deudor.
Por supuesto, y cualquier duda, ya saben, ahí están nuestros correos. Si quieren ponerse en contacto con el blog del Pequeño Cerdo Capitalista, pues nos avisan, con mucho gusto les damos toda la información por ese medio, y ahorita acabando el programa, con mucho gusto en nuestro chat les ponemos el Facebook, el Twitter y todo lo necesario sobre Pequeño Cerdo Capitalista y Sofía Macías. Sofi, de verdad no sabes qué gusto. Te mando un saludo y un abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
No, al contrario, pues bueno, todos, la verdad es que lo más importante para salir de los problemas es la actitud y la información. Así que a tener el espíritu como bastante alimentado y a realmente informarnos.
Claro, información, pero verídica, porque la información negativa o que no es real, pues termina por perjudicarlos, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, Sofía Macías, un verdadero placer, cuídate muchísimo, hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.
Hasta luego. Ella fue Sofía Macías, mis queridos radioescuchas. Sofía Macías, autora de este sensacional libro, El Pequeño Cerdo Capitalista, que está a la venta en librerías de prestigio. Ya saben, en el restaurante ese de los tecolotes, ahí lo pueden encontrar. No está nada caro, la verdad, es una inversión. Yo este tipo de lectura, de hecho lo decía yo en el programa anterior, cualquier lectura para mí es una inversión. Pero este tipo de lectura, sobre todo, porque hasta el libro vaquero nos enseña ortografía, me decían por ahí que el libro vaquero también nos enseña ortografía porque está bien redactado. Pero bueno, volviendo al tema de la buena lectura, de la fina, de la que vale la pena, este libro de verdad debe estar en su colección, sobre todo para el deudor moderno de hoy, para que sepamos cómo manejar nuestras finanzas, cómo generar riqueza, cómo volvernos personas prósperas. Definitivamente el libro no es mágico. Si no ponemos de nuestra parte, pues se va a quedar como una buena lectura y ya. Pero si aplicamos lo que nos va a enseñar, verán, yo se los aseguro y se los garantizo, vamos a empezar a tener unas finanzas bien, bien sanas. Por ahí nuestro amigo Sin Followeritos dice que Sofía está bien bonita. La verdad sí está muy guapa Sofía Macías. Joseph 14 nos dice por aquí que nos dice... que vamos a tener otro programa, sí, hoy tenemos dos programas. El programa del día de hoy fue dedicado al Pequeño Cerdo Capitalista, estuvo muy bueno, la verdad a mí me encantó esta entrevista con Sofía Macías, con su autora, pero hoy en la noche tenemos programa de asesoría jurídica para todas las preguntas que se quedaron en el tintero. Muchos nos preguntan sobre el libro, que cómo le vamos a hacer para obsequiar estos 6 ejemplares autografiados por Sofía Macías. La mecánica va a ser bien sencilla, muy similar a los boletos del Museo Mide. Siempre digo así, Museo Mide, y no, es el Mide, del Mide, el Museo Interactivo de Economía. Ahí, la mecánica va a ser muy similar, le vamos a hacer alguna pregunta muy sencillita o algo que nos manden a nuestro correo electrónico, y la primer persona que nos mande la respuesta correcta, a lo mejor las respuestas van a estar un poquito más complicadas que los pases para el Mide, pero nada espectacular, la primera persona que nos mande la respuesta correcta se lleva su ejemplar y los vamos a empezar a obsequiar a partir de hoy en la noche. Cada programa que hagamos en vivo, vamos a obsequiar un ejemplar hasta que se acaben los 6 libros. No importa el estado de la República donde ustedes vivan, hasta allá les va a llegar su libro de El Pequeño Cerdo Capitalista, que está muy, muy bueno, de verdad, se los aseguro. Vayan a Unzamos, denle una ojeada y lo van a comprar. Así, de ese tamaño, lo van a comprar. Es de lo mejor, de lo mejor. Carla González dice que si le damos fecha... puede enviarnos el convenio, le dice que son 2,000 pesos. Hoy en la noche mándanoslo, Carla. Con muchísimo gusto lo revisamos. Ya el programa se nos acabó. Cari, que ya llegó su estado de cuenta de tarjeta de crédito que no puede pagar para no generar intereses. No te preocupes, Cari. En la nochecita te damos respuesta. Todas estas preguntas que nos hicieron en el chat el día de hoy, no las vamos a borrar, las vamos a mantener aquí en el chat para que en la noche, que tengamos el programa en vivo nuevamente, les demos respuesta. De cualquier forma, si no pueden escuchar el programa de hoy en la noche, estos programas se retransmiten, se hace una repetición. Ahorita nuestro productor nos va a decir este programa en particular o el de en la noche, en qué horarios van a ser transmitidos, para que si no escucharon su respuesta, lo puedan hacer durante las repeticiones. Regia 48 dice gracias por los obsequios y que tengamos por seguro que sí les van a servir mucho las aportaciones. La verdad es que no escuchó más que suficiente para saber que estamos en lo cierto. Muchas gracias. Aldo se apunta, está en Coahuila. El está también quiere un libro. Cars también quiere el libro. Periquita 71, ¿cómo le hace para ganarse el libro? También les vamos a decir, no se preocupen, no se preocupen. Sirius 36 nos hizo pregunta, también Santiago, también Aldo. Todas estas preguntas las vamos a responder, les decía yo, no se van a borrar del chat. Aquí las vamos a mantener para que en la noche, entrando yo al aire, me ponga pum pum a darles respuesta. Y si no nos pueden escuchar hoy a las 9 de la noche, no se preocupen. Seguramente mañana viernes o este fin de semana, nada más esperamos la respuesta de nuestro productor Helmy, nos va a decir en qué horario van a ser transmitidos estos programas, tanto este que tuvimos con Sofía Macías, como el de hoy por la noche, donde daremos respuesta para que la puedan escuchar, porque aquí siempre vamos a pensar en la mejor manera de ayudarles, por supuesto, de que ustedes digan, ah, no lo pude escuchar, ¿cómo le hago? Ahí está la respuesta. Y si ni así pudieron, si no tuvieron chance de escuchar la repetición, tampoco hay gran problema, porque estos programas se suben al iTunes Store, donde los pueden descargar completamente gratis, y los subimos a nuestro blog en formato podcast, que no es otra cosa más que un archivo de audio que cualquiera puede escuchar, para que lo puedan escuchar las veces que ustedes necesiten. A lo mejor dicen, me quedé con una duda, pues le regreso y lo escucho con más calma, y ya con eso me queda súper clara la respuesta, ¿ok? Muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Yo me tengo que despedir. Cari, Cars, Aldo, Santiago, Luis 25, mi amigo productor de estos programas, Helmi, Mafalda, Sirius 36, Francisco, Periquita 71, Lestat 98, Cars, Regia 48, Carla Gz, ¿quién más? Luis 25, creo que también no lo había mencionado, Sin Followeritos, todos a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Ángel González, en la locución, mi querido amigo Helmi, en la producción de este programa de radio hasta Guadalajara. Helmi, te mando un saludo y un abrazo. Gracias por habernos escuchado y los esperamos hoy por la noche con las respuestas a todas estas preguntas y la mecánica para que se lleven el libro, uno de los 6 ejemplares autografiados del Pequeño Cerdo Capitalista, escrito y autografiado una vez más por Sofía Macías. Cuídense mucho. ¡Ah, los teléfonos! Sí, los teléfonos del temblor. Porque luego me dicen, oye, no nos dijiste. En caso de tener algún daño o emergencia por el temblor, por favor, repórtenlo a Locatel, al 56-58-1111. Los bomberos, aquí en la Ciudad de México, 57-68-25-32. La Cruz Roja, el 065, por si notan algún daño estructural en sus viviendas, por si por ahí hay una fuga de agua o una fuga de gas, lo reporten, no lo dejen así, por favor, aunque no sea suya, repórtenla porque el agua se desperdicia y el gas es un peligro. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho, los espero por aquí hoy en la noche. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio donde van a escuchar una respuesta que en realidad les va a ayudar a solucionar sus problemas de deudas. A mis amigos en Twitter, gracias por habernos escuchado. Hasta hoy por la noche.